Dos es protagonista de noticia el ministro de las TIC, el doctor David Luna. Lo hemos llamado a propósito de una noticia que se ha conocido en las últimas horas, y es que podría revivir la famosa cláusula de permanencia para los contratos de celulares. ¿Recuerdan ustedes que tenía que usted estar un año o dos años, no se podía retirar? Eso por fortuna se había levantado, pero se habla de la posibilidad de que reviva, de la mano de revivir también el subsidio para la compra de los aparatos, de los celulares. Ministro David Luna, bienvenido, buenos días.
Yolanda, buenos días para usted y por supuesto para todos sus compañeros de trabajo y para los oyentes.
¿Nos van a amarrar otra vez a las compañías de celulares que nos amarran con cadenas para que no nos vayamos?
No, ni más faltaba, ni más faltaba. Todo lo contrario, le vamos a dar al usuario la posibilidad de tener en sus manos escoger. Podrá el usuario de manera totalmente voluntaria escoger si quiere o no quiere recibir un subsidio para compra de teléfonos inteligentes. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dado cuenta que lamentablemente, por razones principalmente asociadas al precio del dólar, el aumento de teléfonos 4G se ha estancado y en algunos meses ha decrecido. Eso genera un impacto bastante negativo desde el punto de vista de la conectividad, en especial en los miembros de la base de la pirámide, que no están recibiendo dicha tecnología, pese a que por el otro lado el país está trabajando muy fuerte en lograr que todas las cabeceras municipales tengan tecnología 4G. Por eso le hemos solicitado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones analizar esta propuesta, una propuesta que además tiene otras condiciones. La primera de ellas, que es optativa, como se lo menciono; la segunda, que la acción se podría pactar máximo hasta 30 meses. La tercera, que si el usuario antes del tiempo logra pagar el cambio de su teléfono o un mejor teléfono, puede de todas maneras retirarse de dicha compañía. Y la cuarta, que si pagando la totalidad quiere permanecer en ella, lo podrá hacer, pero que si quiere cambiar a otra también lo podrá hacer. Entonces es un tema totalmente distinto al que se venía conociendo. Acá no hay nada relacionado con obligación desde el punto de vista de permanencia por X número de meses, y obvio es el usuario el que tiene esa capacidad o esa posibilidad de decidir.
Ministro, ¿pero la medida implica que haya subsidio para los que venden celulares? ¿Los van a subsidiar?
La medida implica, evidentemente, es parte del análisis que se está haciendo, que todos los teléfonos de tecnología 4G no podrá entrar en esta medida, ni los de 3G, ni mucho menos los de 2G. Los de 4G, o sea, los que más modernos tenemos en estos momentos en nuestro país, en el mundo ya están arrancando tecnologías de 5G y 6G, solamente para tenerlo dentro del radar, podrán recibir subsidios, y obviamente eso significa que durante X número de tiempo, hasta 30 meses máximo, el ciudadano podrá pagar esa posibilidad.
Entonces, ¿quién va a pagar los subsidios, ministro? ¿De dónde sale la plata del subsidio?
No, el subsidio no es nada distinto que subsidiar un teléfono para pagarlo en el largo plazo.
O sea, ¿es financiación o es subsidio?
Es financiación, por supuesto.
Ah, porque es que cuando uno dice subsidio, uno entiende que es que va a haber plática del Estado para las empresas que venden celulares, y uno dice, ¿cómo así? Que las empresas, cuando tienen rentabilidad, la plata es mía, y cuando tengo pérdidas, la plata es de todos, vengan y me ayudan, que es lo tradicional en este país.
No, ni más faltaba. Acá no hay ni un solo peso público. Lo que se está pensando es en analizar la posibilidad de financiar ese ejercicio. Cosa distinta fue el análisis que se hizo con la Comisión Tributaria de que los teléfonos inteligentes pudieran ser excluidos del pago de IVA. Eso es distinto. Pero en estos momentos lo que se está planteando es ver de qué manera reactivamos ese mercado de tecnología 4G, por la razón que le explico, Yolanda. Todos los municipios van a recibir, finalizando el año entrante, esa tecnología, y no todos los usuarios tienen la capacidad de adquirir un teléfono de esa tecnología.
Pero, señor ministro, no hay subsidio.
No hay subsidio.
Eso es bien importante decirlo así. Lo que están hablando entonces es de financiación para comprar equipos.
Que es una manera de engancharlo a uno.
Claro, ahora, que es una manera de amarrar, porque si yo tomo una financiación a dos años me quedé amarrado.
Eso no tiene un impacto, señor ministro, sobre la competencia. ¿No restringe esto la competencia entre proveedores de servicio de telefonía celular en este servicio de 4G, que además es el que usted quiere incentivar?
Ni más faltaba. Todo lo contrario, la competencia podrá tomar decisiones en uno u otro sentido para lograr precisamente competir. Acá nadie se le está amarrando, vuelvo y repito, es una decisión del usuario. Y el usuario podrá entonces en ese sentido tomar la determinación si compra un teléfono en una compañía de celular, si lo compra en un supermercado o si lo compra en una en un almacén de tecnología. En ese sentido, lo que se está premiando acá no es nada distinto a la posibilidad de tomar una decisión cuando la caja, por llamarlo de alguna manera, de usted como ciudadano, no le alcanza para lograr adquirir el teléfono que es de su conveniencia. Vuelvo y repito, es muy importante tener presente, esta es una decisión totalmente optativa, o sería una decisión totalmente optativa, uno. Dos, sería una decisión que no amarraría al usuario, como lo mencionaban ustedes, ilimitadamente en el tiempo. El usuario puede pagar su celular y de manera inmediata retirarse de dicha compañía si así lo considera. Pero lo que no puede seguir pasando bajo ninguna circunstancia es que no se paguen ese tipo de teléfonos cuando se adquieren compromisos.
Pero señor ministro, fíjese usted que esto supone un crédito de hasta 30 meses. Si usted se quiere cambiar de una compañía de proveedora de prestación del servicio a otra, usted tiene que hacer... Claro, o tiene que cancelar la deuda, pero si usted pidió la deuda en un principio es porque no tiene cómo cancelarla. Y para cancelarla o para vendérsela a la otra empresa de celular, pues usted tiene que hacerle otro estudio de crédito, eso cuesta, y además la otra empresa le tiene que comprar esa cartera. En últimas, uno sí queda amarrado a la compañía que le da el crédito para venderle el celular.
Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, la respeto profundamente, pero quiero señalarle lo siguiente. La otra cara de la moneda es que los colombianos, por distintas razones económicas y macroeconómicas, no tengamos la posibilidad en estos momentos, si no tiene una capacidad económica muy alta, de cambiar de tecnología. A mí me parece que esa es una decisión de cada una de las personas. Cada una de las personas puede tomar la decisión o no tomarla, pero lo que no podemos restringir es la posibilidad que un ciudadano de X o Y parte de la pirámide tenga la posibilidad de acceder a una mejor tecnología.
Muy bien, lo que el ministro está planteando es el que quiera que tome la financiación y el que no quiera que no la tome, más o menos en esos términos. Y si no tiene con qué pagar un teléfono de alta gama, pues compre un flecha, porque ¿qué más?
Sí.
Eso
si
es más o menos la idea.
Si tiene alta gama, tiene la alternativa de que se lo financie.
Y si tiene alta gama, es optativo que lo financie o no lo financie. Pero la financiación, evidentemente, ministro,
lo amarra, claro.
Porque yo qué hago, cómo me voy de una empresa si debo todavía un año de cuotas.
Pero los manos que son todos da lo mismo, amarrarse
Yolanda,
que sea.
La reflexión es, ¿por qué razón hoy está prohibida la toma de una determinación de financiación? A usted le permiten financiar en todo el mercado, en absolutamente todo el mercado, para vivienda, para colegio, para universidad. Usted puede tomar la decisión. ¿Por qué razón en este particular está prohibido? Lo que estamos haciendo es equilibrar el mercado, que el ciudadano tenga la posibilidad de escoger. Evidentemente, esa es la conclusión de esta solicitud que le hemos hecho a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para su análisis.
¿Y cuándo decide la comisión?
No, la comisión tiene que presentar un documento público que no será en menos de un mes y medio, y ese documento se pone a consideración de todos los ciudadanos para recibir comentarios, y solamente después de eso se toma decisión a favor o en contra.
Ministro, lo cambio de tema. Yo sé que el asunto de las plataformas tecnológicas para servicio de transporte lo ha venido manejando el Ministerio de Transporte, pero es que Uber es una plataforma tecnológica también. ¿Qué vamos a hacer con esa plataforma y con otras que seguramente van a llegar a revolucionar servicios que se están prestando? ¿Qué hacer? ¿No se ha podido encontrar un camino para evitar lo que tuvimos ayer en las calles de Bogotá?
Este ministerio promueve las plataformas, no las prohíbe. Y este ministerio promueve las plataformas porque claramente la economía digital está impactando en los diferentes sectores, en la agricultura, en el turismo, en el transporte. En ese sentido, lo que nosotros hemos señalado con contundencia es que no solamente Uber, Easy Taxi, Tapsi, que las dos últimas son herramientas utilizadas por muchos taxistas en Bogotá, tienen la posibilidad no solamente de existir, sino de coexistir. Salvo que existiera, Yolanda, una decisión en contrario en manos de un juez de la República. Dicho eso, es muy importante señalar que evidentemente, como usted lo dice, es el sector del transporte quien regula el transporte. La pregunta de por qué los taxis amarillos tienen póliza extracontractual para proteger a sus pasajeros y no los taxis o los carros que prestan el servicio de Uber, pues esa es una pregunta que tiene y que está siendo resuelta por el Ministerio del Transporte. porque pues, todos debemos tener los mismos derechos y las mismas garantías. Pero tecnológicamente es absolutamente claro que esa es una responsabilidad que está en manos de este ministerio, y por eso nosotros hemos señalado que gozan de esa presunción de legalidad. No será este ministro el que va a prohibir plataformas tecnológicas, salvo que exista una decisión judicial en contrario.
Ministro, usted dice que parte de la presunción de legalidad de esas plataformas, la ministra nos dice ayer que son ilegales. ¿Cómo se comen esos dos, cómo se come eso y cómo se compaginan los dos ministerios ante una realidad que es absolutamente inocultable y que nos está avasallando, como es la que le compete a usted, todas las cosas virtuales y plataformas tecnológicas, y un transporte que está que le exigen a una que es plataforma tecnológica convertirse en empresa para convencional y tradicional? ¿Cómo se compaginan esos dos ministerios?
¿Y cómo se
en
compagina
ese tema?
Que diga el ministro, desde este ministerio promovemos las plataformas tecnológicas,
y él lo estoy diciendo que no,
y la ministra de Transporte dice Uber es ilegal?
María Elvira, muy importante esa pregunta, porque evidentemente debe haber no solamente confusión, sino adicionalmente desinformación en muchos casos. Si el Ministerio de Transporte toma la determinación de que un servicio, llámese de lujo o tradicional, se ha reglamentado bajo unas condiciones en particular, pues todos quienes prestan ese servicio deben cumplirlo al pie de la letra. La plataforma lo que hace no es nada distinto que brindar posibilidades para que el usuario tenga en su tecnología, llámese teléfono, tableta, computador, una, dos o tres plataformas y pueda escoger sobre qué servicio quiere utilizar. La plataforma en sí misma no puede ser ilegal per se, porque la plataforma, como lo digo, goza del acompañamiento de la ley, y la única forma que tendríamos de no permitir su uso es que un juez de la República señale lo contrario. Entonces, lo que yo digo es que claro, hay una coordinación en el sentido que el sector transporte ha señalado una serie de reglas, una serie de obligaciones, una serie de requisitos para prestar dichos servicios en los carros, en el transporte, en los conductores, junto con los pasajeros. En el caso de la tecnología, pues las herramientas funcionan. Es un poco lo mismo que está pasando en el sector del agro, o de la salud, o de la hotelería, en el sentido de que las herramientas funcionan porque gozan de esa presunción.
Ministro, lo quiero devolver un segundo al tema de la financiación para los celulares de alta gama, porque varios oyentes nos escriben, pero si eso nunca se ha acabado, ¿cuál es la novedad? Sí. Siempre ha existido y efectivamente lo vemos en la página de Claro, por ejemplo.
¿Cómo se llama la otra? Movistar, y le ofrecen a uno la financiación a 24
¿Cuál
meses?
¿Cuál es la novedad que va a tomar la decisión la comisión que usted nos anuncia? Porque la financiación sigue existiendo.
Sin intereses, además.
¿O no estaban autorizados, lo estaban haciendo sin autorización?
No, la novedad es muy sencilla. La novedad es que cuando haya financiación, tenga no solamente la compañía celular o en su defecto cualquier otro operador en el negocio, tener la capacidad de manera independiente, sin que tenga nada que ver con la prestación del servicio, llámese de voz o de datos, establecer una posibilidad de permanencia del usuario. Hoy en día eso no existe. Hoy en día no hay la posibilidad, el usuario no tiene la capacidad de escoger si quiere financiar el teléfono o no. ¿Qué está pasando hoy? Que esas promociones que ustedes me están mencionando, claramente no tienen ningún tipo de solicitud por parte de los usuarios o aceptación por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque quien pide la financiación de un teléfono, pues muchas veces cumple con sus obligaciones, pero muchas otras no. Y en ese sentido, pues hay un incumplimiento de obligaciones que termina generando una degradación del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ya nadie quiere financiar, nadie quiere darse el lapo de financiar porque piensa que no le van a pagar. Y en ese sentido, pues estamos desperdiciando desde el punto de vista tecnológico, porque no hay capacidad de ingresar a la tecnología 4G. Hoy en día, la tecnología que más concentra mercado es la tecnología 2G y 3G. Y ahí hay unas grandes diferencias relacionadas con las de 4G desde el punto de vista de cobertura, de velocidad, de contenidos, que para el sistema, tanto educativo como por supuesto comercial, es muy importante avanzar.
Pero entonces volvemos a la primera pregunta, y es si nos van a amarrar. Es decir, si usted quiere financiación, quédese con la empresa, que eso es lo que hoy no se tiene. Hoy hay financiación, pero la gente tiene libertad de irse. La nueva norma dirá, si usted quiere financiación, se queda amarrado a la empresa.
La nueva norma dirá, usted podrá escoger si quiere o no financiación.
Claro, pero la de hoy también, ministro, porque no hay una norma que lo obligue a uno a sacar un crédito en ningún caso, creo yo, pues.
Pero es que no hay financiación, Yolanda, nadie está solicitando financiación de teléfonos.
Pero
si, nadie
abre la página de Claro, ministro, ahí está la oferta, 24,000 pesos mensuales.
En los periódicos de sábado y de domingo están anunciando Claro y Movistar, compre usted su teléfono, no sé qué.
En 24 cuánto, meses.
No sé qué, 20, cuotas de 24 meses de 40,000 pesos o algo así.
Perfecto, eso es absolutamente claro, pero nadie está autorizando esa financiación porque quien hace esos procesos de financiación no están confiando en tener una herramienta que les permita que verdaderamente les paguen. Hoy el usuario...
¿Entonces las empresas son bobas y pagan publicidad para algo que no están haciendo?
Bueno, ¿o porque no es negocio?
Esas son las cifras que en estos momentos nos están entregando. Y por
pero en serio, ministro, ingrese a la página de Claro y mire la publicidad.
No, yo tengo perfectamente claro, Yolanda, qué es lo que está ofreciendo cada empresa.
Por
como
eso.
Usted tiene muy, como usted tiene muy claro qué es lo que el usuario puede hacer, yo le estoy contestando lo que está pasando en el mercado real.
Ahora, es otra cosa si lo que usted quiere decir es que las empresas están ofreciendo financiación y la gente no la está tomando. Eso es otra cosa.
No, lo que yo estoy diciendo es que las empresas ofrecen financiación, la gente la toma y en la mayoría de las ocasiones la empresa no la autoriza. Y no la autoriza porque no tiene ninguna herramienta que le permita el control del pago de esa financiación. ¿Qué quiero decir? Muchas veces las personas toman la financiación, dejan de pagar la factura y no tiene la posibilidad la empresa de tomar decisiones al respecto. Ese es el punto de fondo.
El cambio entonces es... Volvemos a la cláusula de permanencia para garantizar que la gente pague la financiación. Volvemos a la cláusula de permanencia.
El cambio es que el ciudadano tiene la posibilidad de escoger. Y usted no me lo puede poner en palabras que yo no he dicho. Yo he señalado...
No, las estoy diciendo yo, ministro. No, estoy diciendo que la interpretación de lo que usted nos ha dicho es que va a haber financiación y que las empresas, para poder garantizar que la gente pague la financiación, pues le hacen firmar al usuario que lo desee voluntariamente.
Ah, eso está muy bien.
Que lo desee voluntariamente, firme cláusula de permanencia.
Firme una cláusula donde puede...
Si usted
puede
no quiere, pues no saca un crédito, obviamente.
Donde puede retirarse una vez pague el crédito, así es.
Exactamente, pero es volver a la cláusula de permanencia que hoy no existe. Hoy no existe en ninguna circunstancia. Es lo que entendemos, ministro. Hoy no existe. Hoy la gente puede sacar un crédito, pero sin tener cláusula de permanencia. Si eso no está funcionando, pues perfecto, no está funcionando. Puede que no esté funcionando y lo que se busca es solucionarlo. Pero sí, volvemos al principio. Usted quiere un celular de alta gama, no tiene cómo pagarlo de contado, saque un crédito. Pero si saca el crédito, firma una cláusula, si quiere, no es obligatorio. Si quiere, firma y se queda con la empresa hasta que termine de pagar el crédito. ¿Le entendimos bien?
El ciudadano tiene todo el derecho de escoger y determinar si lo que quiere es acudir a eso o no. Hoy no lo está pudiendo hacer porque no le están entregando el celular a través de un subsidio.
Señor ministro.
De una financiación, perdón.
Esa cláusula de permanencia se quitó porque se utilizaba como parapeto para subir el costo de prestación del servicio. ¿Qué garantiza que al volver a poner esa cláusula de permanencia para los servicios de celular de cuarta generación, no suba el precio de ese tipo de telecomunicaciones?
La cláusula se retiró en su momento básicamente porque exigía que independientemente usted pagara la totalidad de la financiación, tuviera que seguir permaneciendo en la compañía con la cual había hecho dicho negocio. Lo que acá se está señalando es, si usted quiere tener una financiación y termina de pagarla, puede retirarse en el momento que le parezca de dicha compañía para acudir a alguna otra. Y dos, para responder puntualmente su pregunta, claramente estaría definido en la factura lo que tiene usted como consumo de datos y de voz, y por otro lado lo que está desarrollando con el proceso en estos momentos desde el punto de vista del pago del celular. Es un poco lo que pasa con las neveras o con los hornos a través de las compañías de servicios públicos cuando se desarrolla ese proceso. Usted sabe perfectamente cuál es el consumo que está desarrollando en su servicio público, pero si compró un electrodoméstico, en el otro lado de la factura le dice cuánto ha pagado el electrodoméstico y cuánto le falta al respecto.
Muy bien. Ministro, quedamos a la espera de la decisión de la comisión entonces y volvemos a conversar para hacerle claridad a los usuarios sobre cómo queda finalmente la decisión.
Claro que sí, señora.
Muchísimas gracias.
A ustedes un saludo muy especial.
El ministro de las TIC, David Luna, dos temas cruciales con él. De un lado, este cambio que se va a hacer, inicialmente se habló de un subsidio, así trascendió la noticia. Sí, no se trata de subsidio, se trata de financiación. La financiación, la financiación hoy existe, es decir, la gente puede tomar un crédito para comprar un celular de alta gama, lo paga en 12 meses, en 24 meses, en fin, y paga unas cuotas mensuales. ¿Qué es lo que pasa hoy? La cláusula de permanencia, la famosísima, esa que nos amarraba bastaba para tener un contrato con una empresa de celular un año o dos años. Esa desapareció. Entonces, la gente que saca un crédito, pues a veces se queda, es lo que le entendemos al ministro, endeudada, no paga, se puede ir y la empresa tiene dificultades para garantizar el pago de esa deuda. Lo que dice el ministro es, lo que queremos es permitir a las empresas que van a financiar aparatos de alta gama que puedan tener alguna dosis de permanencia, es decir, una cláusula de
garantizar
permanencia.
Garantizar que sus deudas se les paguen.
Garantizar que el deudor se va a quedar el año o los dos años mientras paga el aparato. Uh-huh. En la medida en que la persona quiera, porque obviamente nadie le va a poner un revólver en la cabeza para que tome un crédito. Si la persona quiere, toma el crédito para comprarse un celular de alta gama y se queda, si se lo van a financiar, un año o dos años. Si lo puede pagar de contado, nada, no tiene cláusula de permanencia. Pero si necesita un crédito, cláusula de permanencia.
Me parece que uno puede decidir, bueno, yo voy a mi operador, quiero un super teléfono de última, no sé qué, no tengo cómo pagarlo. Yo puedo decidir, o tiro tarjetazo y entonces me cobran intereses por la tarjeta de crédito de un banco cualquiera, o me quedo los dos años con la empresa que me cobra una plata fija mensual sin intereses.
También le cobra los intereses. Y ahí es donde está el problema, empaquetar esas dos decisiones de compra, la decisión de compra de un teléfono y la decisión de compra de un servicio de telefonía, hace que probablemente se pueda aumentar, las empresas puedan aumentar el precio de una de las dos cosas. El ministro utilizaba el ejemplo de una nevera y una lavadora. Es como si uno, al comprar una lavadora, se obligara a uno mismo voluntariamente a comprar el servicio de energía a un precio dado. Eso no está bien. Eso es una práctica que restringe la competencia.
Porque no le hablamos al ministro y faltó tal vez esa precisión si uno puede comprar el aparato sin tomar la línea.
Claro que
claro,
sí.
Claro que lo puede hacer.
Por eso es voluntario.
Pues uno va y lo compra con una tarjeta.
No. Digo, ¿me financia la empresa? No.
No,
financia
la empresa. Es que ese es el problema.
Ese es el problema.
Justamente.
A mi juicio, lo que pasa es que hay una confusión aquí. Y es que la baja adopción de esta nueva tecnología 4G se ha dado es porque pues subió el precio del dólar y nos cuesta muchísimo importar esos teléfonos. Pero no con ese argumento, a mi juicio, tenemos que darle a las empresas de telefonía celular parte de este negocio de venta de teléfonos. De malas, es un negocio que perdieron. Hoy en día, muchas personas compran los teléfonos afuera.
Por eso.
No, es que el problema es que sí es obligatorio en el sentido de que una vez usted compra el teléfono en la empresa de telefonía celular, se queda amarrado.
Por eso, profe, pero es que yo tengo la posibilidad de decir, yo no le compro ese teléfono a ese señor, sino tiro un tarjetazo o voy en un viaje y me lo compro en Miami. Yo tengo esa opción también.
Pregunto voluntario. Nos faltó preguntarle esto al ministro, pero pregunto a ver si alguno de ustedes lo tiene claro. ¿Qué pasa si yo ya tengo una línea, mi línea, pero quiero renovar mi celular y quisiera que me lo financiara la empresa? ¿Puedo ir a la empresa?
No, pues claro, pero le van a decir que no. El argumento del ministro es que en las empresas le están diciendo a la gente que pide el subsidio que no.
¿Por qué? Porque no está pagando.
Porque no tiene garantía de que usted se va a quedar un tiempo. Yo entiendo lo que dice el profesor Restrepo. Pues por supuesto que es obligatorio. ¿Usted quiere que lo financiemos? Ah, se queda con nosotros
dos años.
Claro,
de acuerdo.
Luego sí es obligatorio.
No, porque yo puedo... Yo puedo.
Están condicionando la entrega del crédito. Por supuesto que es obligatorio.
Pero es que yo puedo buscar comprar el teléfono por otro lado y ir a la empresa que me cambie encima el teléfono que yo compré, lo inscribo para no aparecer como pirata, yo lo compro en los proveedores y lo compro en cualquier parte.
Mira, es que son dos cosas diferentes.
Sí, pero es diferente. Yo soy la que
vender
decido.
Créditos, vender celulares y prestar el teléfono.
Correcto, pero yo puedo decidir comprar mi celular en la empresa que me provee el servicio y que además me da unos plazos.
Sí, o comprarlo en otro lado.
O comprarlo en otro lado y pasarme. Yo creo que eso es una decisión de uno.
Pero empaqueta las tres cosas.
Pero como no es obligatorio.
Pero solamente la posibilidad de que usted lo haga ahí restringe la competencia. Pero
bueno, vamos a dejar el debate allí, que no va a terminar, y seguimos y les contaremos cuando la comisión tome la decisión sobre qué va a pasar con esta nueva cláusula, que, y esto lo digo yo porque el ministro dice que no ponga cosas en su boca, lo digo yo, esta es una nueva cláusula de permanencia, amarran a la gente.
Claro, por la puerta de atrás.
¿Quiere financiación? Si usted quiere financiación para su equipo, se queda con nosotros. Punto. 8:10, vamos a las noticias.
RCN Radio, nuestra radio. Un pensionado.